En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 12 de noviembre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Abriremos este Partido de la Una dentro de unos minutos con un futbolista del Atlético de Madrid, con Ángel Correa, con el que charlaremos de su buen momento y del buen momento del equipo, este Atlético que ilusiona por su fútbol y por su ambición. Tenemos a España en Ámsterdam, donde jugó ayer frente a los Países Bajos, empate a uno. Esta tarde viajan hacia Basilea, donde el sábado se miden a Suiza en partido oficial. La gran novedad en la selección es que Luis Enrique ha llamado a Cucurella, al jugador del Getafe, ante la duda de que Gallá, al que ayer le dieron 9 puntos de sutura, pueda jugar en los 2 partidos que restan. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Anuncio relacionado con el nuevo hospital de pandemias.
Lo ha hecho la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el pleno que se celebra en la Asamblea de Madrid.
Y vamos a ofrecer el Cendal como almacén principal de la vacuna que venga a España, de manera que pueda estar cerca del aeropuerto en unas condiciones óptimas y de esta manera seguir ayudando a combatir la pandemia.
Ese ofrecimiento de Díaz Ayuso, que también ha avanzado un nuevo estudio serológico en las residencias de mayores y un rastreo virtual de contagios de coronavirus a través de nuestras tarjetas electrónicas.
La oposición ha reprochado a la presidenta que no guarde cuarentena.
Sí, los portavoces de Vox y Más Madrid, Rocío Monasterio y Pablo Gómez Perpiñán, le dicen a Díaz Ayuso que está usando un doble rasero que ella niega.
A un autónomo que usted encierra 10 días, es un autónomo que pierde 10 días de facturación. Una empresa en la que surge un contagio tiene que mandar a su plantilla completa a casa para 10 días con consecuencias económicas gravísimas.
Cuando usted se beneficia incumpliendo su propia norma, se está burlando en la cara de esos millones de madrileños que están pasando un infierno desde hace ya 8 meses.
Ya lo he pasado y tengo actualmente anticuerpos. Lamento a lo mejor que no quiera verme en la cámara, pero es que creo que es mi obligación no hacer una cuarentena que no es necesaria de cara a la galería.
Hoy se ha presentado el sorteo de lotería de Navidad.
Sí, del Toro, a ver si nos toca ya de una vez este año. Va a repartir 2.408 millones de euros en premios. Malo será que no nos caiga, aunque sea una pedrea. Se trabaja contra reloj para que pueda celebrarse en el Teatro Real con los niños de San Ildefonso, pero el formato no va a ser el de siempre. Su anuncio echa la vista atrás a través de varias historias conectadas por un décimo y destaca valores que han aflorado a raíz de la pandemia, como la solidaridad.
Marina, quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti, nunca me he sentido sola. Carmen.
Luego te escuchamos con atención a las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Un abrazo.
1:03, estáis en el Partido de la Una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los asuntos fundamentales del día. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido desigual el de España en Ámsterdam, con luces y sombras. Arrancamos bien, pero una vez más nos faltó pólvora arriba y en la segunda mitad Holanda pudo incluso haberse llevado el triunfo.
Así es, una buena primera parte en líneas generales. Buenos los regresos de Morata y de Coque a la selección, los dos fueron titulares. Positivo también el debut en la portería del guardameta del Athletic, Unai Simón, pero en esa segunda parte la verdad es que poco sirvió el fútbol de España. Si acaso, para que Sergio Ramos sumase una nueva internacionalidad, jugó los últimos 5 minutos y ya son 176 partidos, récord en Europa junto a Buffon, y para que debutara con la absoluta el futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente.
Noticia de esta misma mañana, el lateral extremo del Getafe, Marc Cucurella, ha sido convocado por Luis Enrique tras el tremendo golpe que se llevó anoche Gallá. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un Marc Cucurella que abandona la concentración de la Sub-21 en Marbella para incorporarse por primera vez con la absoluta a sus 22 años. Cucurella, que lleva ya tiempo encandilando a Luis Enrique, se incorpora por tanto a la concentración de Basilea para disputarle un puesto a Reguilón en el lateral izquierdo en los 2 próximos partidos de la Liga de las Naciones, el del sábado ante Suiza y el del martes en Sevilla ante Alemania.
Ya os decíamos antes que nada estaremos con Ángel Correa, con el jugador del Atlético de Madrid en directo, un Atlético que sigue trabajando en Majadahonda. En 10 días llega el Barcelona. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, entrenamiento sin los 14 internacionales en Majadahonda. Joao Félix lució con un golazo con Portugal, Coque fue capitán de la Roja y Llorente debutó con España. Hoy Trippier juega un amistoso contra Irlanda y aquí en Madrid Carrasco y Diego Costa apuran recuperación con la vista puesta en el Barça. Jugadores como Saúl aprovechan para afinar su puesta a punto y luego tenemos cita con Ángel Correa, el mejor pasador del equipo con 4 asistencias y uno de los jugadores más desequilibrantes de la liga.
En el Real Madrid preocupa el positivo del jugador de Croacia, Vida. ¿Y por qué preocupa? Porque jugó 45 minutos del partido contra Turquía siendo positivo por COVID. Y claro, allí coincidió con Luka Modric, con el jugador blanco. Esperemos que no haya habido contagios. Lunin, el propio Modric, Varane, Asensio y Ramos sí jugaron anoche más o menos minutos con sus selecciones. Kroos y Courtois estuvieron en el banquillo. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo más cercano a nosotros, hoy abrimos nuestro territorio Madrid al tanto. ¿Con qué asuntos?
Pues hablamos de la Liga Iberdrola. No fue una buena jornada para las nuestras en el día de ayer. Derrota del Atlético de Madrid en la cancha del Barcelona por 3-0. Además, el Atleti desperdició la ocasión de ponerse por delante en el marcador. Toni Dugan falló un penalti en los primeros minutos de partido. Con esta victoria, el Barcelona se pone líder, le arrebata la primera posición al Atlético de Madrid y el Granadilla le arrebata la segunda plaza también a las rojiblancas porque remontó el partido contra el Real Madrid, ganando finalmente por 2-1. Tampoco fue una buena noche para el Móstoles, que dijo adiós al sueño de la Copa, cayó eliminado ante el Marchamalo y hoy tenemos cita con el nuevo entrenador de las Rozas, Manolo Cano, que sí va a jugar la Copa del Rey ante un Primera el 18 de diciembre como semifinalista de la Copa Federación.
Y tenemos también una cita muy especial en este partido de la una con Gracia Alonso de Armiño. Gracia es jugadora del Estudiantes femenino, pero además es enfermera y nos contará cómo ha vivido todo este tiempo del COVID. Seguro que será un testimonio de lo más emotivo. Hablando de baloncesto, el Real Madrid viaja esta tarde hacia Belgrado, donde mañana se mide al Estrella Roja en la Euroliga. Y en golf, en apenas media hora comienza la participación de John Rahm en el Masters de Augusta. El de Barrica está entre el puñado de favoritos al triunfo final. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
13 días llegan, queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en...
Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes, desde las 7, octava jornada en la Euroliga de baloncesto. Estrella Roja, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y casi 11 minutos, arrancamos hoy el partido de la una con un futbolista del Atlético de Madrid, argentino, 25 años, habilidoso, escurridizo. Se ha destapado en estas dos últimas temporadas como el mejor asistente del equipo, el que da más pases de gol, aunque él seguramente sigue teniendo alma de delantero. Os hablo de Ángel Correa, que ya nos escucha. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Aquí recién terminamos de entrenar.
Bueno, un par de semanas de cierto relax, aunque te gustaría estar con la selección argentina, entiendo, ¿no?
Sí, sí, está claro que uno siempre le gustaría estar representando a su país, pero bueno, en este momento no me está tocando, así que nada, siguiendo entrenando acá con el equipo con la misma gana de siempre.
Tampoco viene mal un poquito más de reposo en este calendario de locos, ¿eh? De hecho, hay muchos jugadores, Ángel, que estos últimos días han elevado la voz para decir que este calendario es de locos.
Yo el micro...
¿Me escuchas ahora?
Sí, se ha encendido el micro de Zoom.
Se ha encendido el micro de Zoom. ¿Pero no me escuchas o sí? No. Hola, ¿me oyes?
Sí, ahora sí.
Vale, pues sí, sí. Seguimos, ya montamos nosotros.
Vale.
No obstante, Ángel, está claro que estas dos semanas de cierto reposo igual te vienen bien desde el punto de vista físico, ¿no? Porque hay muchos jugadores que ya se están quejando por este calendario de locos que tenemos.
Sí, sí, la verdad hay muchísimos partidos y viene bien también un poco de descanso. También aprovecho para disfrutar de la familia, que con tantos viajes y tantos partidos también pasamos mucho tiempo sin ellos.
Está el equipo en un momento realmente ilusionante, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí. Creo que arrancamos muy, muy bien la temporada y nada, esa es la idea y ese es el camino que tenemos que seguir.
Oye, ¿qué ha cambiado en estas últimas semanas? ¿Por qué el Atlético ha dado ese paso adelante, empieza a dominar los partidos, empieza a ser más ofensivo? ¿Qué ha cambiado, Ángel?
No, creo que esta vez estamos creando muchísimas ocasiones y tenemos la suerte de que estamos concretando, de que estamos terminando las jugadas en gol y creo que eso es lo que ha cambiado el equipo.
Sí, pero incluso más allá de que concretéis o no concretéis las ocasiones, está pasando que llegáis mucho más a la portería contraria. Cuando marcáis el primero queréis el segundo y cuando llega el segundo queréis el tercero, que esto sí que es realmente interesante, ¿no?
Sí, sí, está bueno y estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo y esa es la idea que tenemos este año, porque el año pasado hemos tenido muchísimos empates y creo que al final de temporada lo lamentamos y este año no queremos que nos pase lo mismo.
Hay muchos atléticos que les comentamos, este año igual se puede pelear por el título, porque realmente el Madrid y el Barça tampoco están súper. Y nos dicen, no hablemos de título, no hablemos de título. Pero la realidad es que estáis ahí arriba y que con dos partidos menos que el líder, que la Real Sociedad.
Bueno, sabemos lo que significa llevar la camiseta del Atlético, que nos exige salir a ganar todos los partidos. Y esa es la idea nuestra, es prepararnos para cada partido ir a ganarlo.
Pero has dicho una cosa muy importante antes. El año pasado os mataron tantos empates, porque así es muy difícil pelear la liga. Estando como estáis ahora, lo interesante es llegar hasta el final de la temporada estando arriba, ¿no?
Sí, sí, sin duda que queremos eso y estamos trabajando para poder conseguir eso, mejorar los números del año pasado y creo que vamos en buen camino.
Oye, ¿qué ha cambiado con la llegada de Luis Suárez en el engranaje, en el sistema ofensivo del equipo?
No, bueno, es un grandísimo delantero, ya los números hablan por sí solos, así que lo que hace el equipo es trabajar para tratar de llevarle muchos balones al área donde él se siente más cómodo y donde nos puede hacer ganar partidos.
Y ha caído muy bien en el vestuario desde el primer minuto, entiendo, por lo que os escucho a todos, ¿no?
Sí, sí, porque además de ser un grandísimo jugador, es una excelente persona, es uno más, trabaja como uno más, es muy humilde y eso el equipo lo nota y se lo agradece mucho.
Bueno, este año llevas ya 4 asistencias de gol, 3 pases de ellos a Joao Félix. Supongo que Joao ya te habrá invitado algo en lo que va de temporada, ¿no?
No, siempre hablamos y me lo agradece, pero bueno, yo también me pongo contento porque mis compañeros marquen y nada, esa es la idea, que sigan así.
Oye, ¿cómo está creciendo Joao Félix esta temporada? ¿Cómo le ves?
Bien, es un crack. Está claro que cuando tuviera continuidad y libertad, que la está teniendo ahora, se está notando la clase de jugador que es él.
La calidad la tenía, eso es incuestionable, pero ha dado un paso adelante y me da la impresión de que todos creéis en él, tanto el entrenador, por supuesto, como los compañeros, que le tenéis mucha fe dentro del campo, ¿no?
Sí, pues sabemos que es un jugador distinto. Mientras más tiempo tenga el balón él, seguramente va a crear mucho peligro y le va a hacer bien al equipo.
Oye, mucha gente se pregunta, porque sueles jugar muy habitualmente en la banda derecha, si ahí estás a gusto o tú preferirías jugar arriba como delantero. Me da la impresión de que a ti te gusta más jugar más arriba, pero te están poniendo habitualmente en la banda derecha, ¿no?
Sí, esa pregunta me la hacen siempre y ya lo he hablado con el Cholo ya me conoce mucho a mí, sabe dónde me gusta jugar, pero bueno, yo no tengo problema y donde me toque jugarlo, como siempre, trato de hacerlo lo mejor posible para el equipo.
Sí, pero fíjate, hablábamos antes de 4 asistencias, el año pasado diste 8, el que más de todo el equipo, incluso por delante de Coque, de Saúl, de otros, ¿eh? O sea que ahí te estás abriendo un espacio claro.
Sí, bueno, contento que asistir a mis compañeros y que ellos puedan marcar, porque está claro que los delanteros siempre necesitan marcar para estar con confianza y ahora lo están haciendo, así que nosotros que venimos de atrás tenemos que ayudarlo a eso.
Hablabas antes del Cholo Simeone y me da la impresión, y creo que te lo transmite, que Simeone te tiene muchísima fe, ¿no? Que cree mucho en ti.
Sí, bueno, no sé qué pensará él, pero ya son muchos años de que venimos trabajando juntos, ya ella nos conoce a todos y sabe lo que podemos dar por el equipo.
Te quiero preguntar por 2 nombres propios más, por Marcos Llorente, que está explotando este año. ¿Quién lo iba a decir? Llegó el año pasado como medio centro defensivo y está jugando prácticamente de delantero, Ángel.
Sí, la verdad que sí, todo mérito suyo. Ahora que juega en la selección española, ayer pudo debutar, así que seguramente estará feliz, está en un momento increíble y espero que siga así, mucho mejor, porque es lo mejor para el equipo.
Y un tipo súper currante, ¿eh? En eso se parece un poco a ti, ¿no? Jugáis o no jugáis, pero no levantáis la voz, seguís trabajando y buscando minutos.
Sí, eso es para eso creo que trabajamos en esto, ¿no? Para tratar de jugar lo máximo posible y hacerlo lo mejor posible para estar siempre ahí.
Bueno, y Coque, que también está mejorando muchísimo, ya ha vuelto a la selección, supongo que también una buena noticia para vosotros, ¿no?
Sí, estaban los dos, estaban súper felices de poder ir a la selección otra vez. Bueno, ayer Coque le tocó ser el capitán y hizo un partidazo porque lo pude ver ahí en casa, así que estoy contento por ellos dos.
¿Cuánto de importante es Coque en el vestuario, Ángel?
Y muchísimo. Es uno de los que lleva más tiempo acá, es nuestro capitán, es el que nos indica el camino en todos los partidos, en los entrenamientos, y está claro que se siente cuando él no está, cuando por desgracia tiene una lesión o lo que sea y no está, se nota su ausencia.
Oye, miramos tu ficha y 25 años, claro, como llevas tanto tiempo aquí, mucha gente puede pensar que eres mayor, pero realmente eres muy joven todavía, Ángel, llevas casi 6 temporadas aquí, claro.
Un chaval. Sí, pero bueno, los años pasan para ti. Estoy muy feliz, de verdad que llevo de los 18 años acá y siempre me han tratado como en casa, así que eso lo agradezco mucho.
Ya eres medio madrileño, ¿no?
Sí, español.
Bueno, estamos en un momento muy crucial de la temporada porque la Liga de Campeones viene a la vuelta de la esquina con 3 partidos consecutivos, pero lo tenéis en la mano después de los últimos resultados.
Sí, bueno, sabemos siempre lo difícil que son esos partidos, todos son muy complicados, pero bueno, creo que primero tenemos el partido de Liga. Ahora cuando volvemos del parón, que sin duda tenemos que seguir con esa línea de seguir ganando, que no es nada fácil, pero bueno, vamos a seguir trabajando para eso.
Aludías a lo que viene, y lo que viene es nada menos que el Barcelona. Estamos ahora pues a 10 días prácticamente del partido. ¿Es el momento de dar un golpe encima de la mesa ese día en el partido contra el Barcelona y demostrar de lo que sois capaces?
Sí, más allá de que justo es ahora el Barcelona, sea el rival que sea en ese momento, tenemos que salir a ganar porque estamos ahí arriba, estamos donde el equipo quiere estar y, y es eso, seguir ganando para seguir compitiendo.
¿Cómo estás viendo al Barça este año? ¿Qué te parece este nuevo Barça de Koeman?
No soy de mirar mucho fútbol. Miro ahora las selecciones porque están algunos de mis compañeros y que tengo tiempo ahora en casa y los miro, pero después los demás equipos no soy de mirar mucho.
Sí que es verdad que otros años igual venía el Barça y siempre decías, bueno, el Barça, si no es favorito, te puede hacer mucho daño, pero este año está desigual, es decir, que el Atlético incluso da la sensación de que está más fuerte que el Barcelona, ¿no?
Ah, bueno, yo te puedo hablar por el Atlético, sí, de que este año estamos, bueno, como ya hablábamos antes, estamos bien, estamos fuertes, estamos mejorando los errores que por ahí creemos que tenemos y nada, esperemos seguir así y seguir mejorando todavía mucho más.
¿Estás en uno de tus mejores momentos desde que llegaste al Atlético?
Bueno, sí, estoy contento con el rendimiento que estoy teniendo y nada, espero seguir así, seguir mejorando todavía y seguir ayudando al equipo, que es lo más importante.
En un tiempo tan difícil como este, de hecho, tú ya pasaste el COVID y perdiste aquella eliminatoria frente al Leipzig, ¿no? Aquel partido tan importante.
Sí, estuve ahí, lo pasé mal porque no pude estar en ese partido, tenía muchísimas ganas de competir y de seguir adelante en esa Champions, pero bueno, lamentablemente me tuve que pasar por eso y me perdí el partido.
Bueno, me vas a decir que partido a partido, pero vamos a decirle a la afición, ¿este año cabe la posibilidad, más que otros años, de que hagamos una visita a Neptuno, Ángel?
Ojalá, es la ilusión y lo que todo el Atlético queremos todos los años, es ir a, bueno, ahora no sé si se podrá ir a festejar con todo eso.
Bueno, queda mucho.
Ojalá que mejore también, porque ya es un poco feo jugar así sin público, sin nada, la verdad que se extraña eso también.
Y la última, Ángel, teniendo en cuenta cómo van los resultados, cómo va la temporada, esos 17 goles a favor en la Liga, ¿cómo está dentro el vestuario? ¿Más optimista que nunca?
No, bien, estamos todos contentos y esperemos que sigamos así con esa racha de seguir creando ocasiones y que los delanteros tengan la suerte de poder meterlos.
Bueno, y lo próximo verá Argentina, ¿no?
Sí, vamos a ver. Ojalá que gane, juega contra Paraguay.
Vais bien de momento, ¿eh? Este año habéis empezado bien la clasificación.
Sí, van bien, es buen equipo.
Y Leo Messi al frente, en fin, ahí la próxima lista igual. Estás con este rendimiento, sería lo suyo, ¿no?
Sí, bueno, ojalá uno siempre quiere estar, pero bueno, primero hay que hacer el trabajo bien en el equipo que está uno para que después tenga posibilidad de que lo llame.
Ángel Correa, aquí en el Partido de la Una, en la sintonía de Onda Madrid. Ángel, un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte en lo que resta de temporada, ¿eh?
Muchas gracias, abrazo grande.
Ángel Correa es uno de los pocos rojiblancos que están trabajando aquí en la capital de España. Casi todos están por ahí repartidos por el mundo. Incluso Joao Félix ayer se marcó el lujo de un golazo. Rodrigo de Pablo.
Sí, hay buenas noticias, ¿eh? Podemos decir, para Simeone, porque están descargándose de kilómetros las piernas de algunos jugadores. Es verdad que Coque fue capitán con España, desde Fernando Torres no había un capitán rojiblanco con la roja, que Llorente debutó y que Joao Félix marcó un golazo en ese amistoso frente a Andorra, pero a partir de ahí ni Oblak, ni Savic, ni Krevic tuvieron minutos anoche con sus selecciones. Hoy hay cierta preocupación por Trippier, que es el único lateral derecho del equipo, juega un amistoso en Inglaterra frente a Irlanda. Si le preguntaran a Simeone, seguramente preferiría que no jugara su futbolista. Y a partir de ahí, de madrugada, los tres uruguayos entran en liza frente a Colombia en la clasificación de la Copa América. El viernes, Kondogbia juega con la República Centroafricana contra Marruecos. Va a haber un doble enfrentamiento contra el equipo marroquí de su selección. Brasil jugará la madrugada del viernes al sábado frente a Venezuela. Allí están Felipe y Lodi, que es indiscutible para Tite en el lateral izquierdo. Y Herrera es el otro futbolista que anda de gira. En este caso se va a enfrentar en partidos también amistosos frente a Corea del Sur y Japón con la selección mexicana.
Eso en el Atlético de Madrid. Y en el Real Madrid, Carlos Rodríguez, hay preocupación porque en el partido de Croacia de ayer hubo un positivo de un jugador croata y allí está Luka Modric, claro.
Eso es, Domagoj Vida, central del Besiktas. Bueno, contamos la historia como ha sido rápidamente. Sí. El lunes se hace testo a la selección de Croacia precisamente para disputar el partido de ayer, contra Turquía. Todos son negativos, por tanto está apto para jugar. Ayer por la mañana, día del partido, se hacen test para el Suecia-Croacia, que se disputa el próximo sábado y que ya es oficial de Liga de Naciones. Pero bueno, de momento no se saben los resultados. Damogad Vida es titular. llegan los resultados, después del partido se confirma por la noche a medianoche que es positivo el central de Turquía, el central de Croacia frente a Turquía, pero ya en el descanso a la Federación Croata les avisan de un resultado potencialmente positivo de Domagoj Vida. Por tanto, le retira el seleccionador Zlatko Dalic y luego, como digo, se confirma el positivo. ¿Qué pasa? Que claro, Luka Modric ha estado conviviendo con Vida todos estos días, de hecho figuró una foto los dos abrazados en el entrenamiento del día previo y hay cierto mosqueo en el Real Madrid porque puede haber sido contagiado su futbolista. En cualquier caso, se verá con los que le van a someter en las próximas horas a toda la selección croata.
Y además, según vuelvan todos los internacionales, es obligatorio, según el protocolo de la Liga, que pasen un PCR antes de volver a la competición nacional. El resto de los jugadores del Real Madrid, pocos minutos tuvieron ayer, ¿eh?
Sí, el que más jugó, bueno, Lunin, que fue titular en el Polonia 2, Ucrania 0, por cierto, con una cantada tremenda en uno de los goles que encajó de Polonia. Titular Asensio, 61 minutos, y luego muy poquito. Ramos jugó los últimos 5 minutos del Países Bajos España, Francia que perdió 0-2 ante Finlandia, Varane solamente jugó los últimos 10 minutos, Courtois no jugó en el Bélgica-Suiza, Modric salió en el 77 en ese Turquía 3, Croacia 3 y Toni Kroos no jugó ni un minuto en el amistoso de ayer frente a la República Checa, ni tampoco va a jugar el sábado el de Liga de Naciones contra Ucrania porque está sancionado. Odegaard no jugó porque había un amistoso programado contra Israel, pero no se jugó por positivos en el equipo israelí, y Jovic juega esta noche con Serbia frente a Escocia, y luego Vinicius y Rodrigo, uno con la brasileña absoluta, otra con la olímpica, juegan ya en la madrugada del viernes al sábado.
Y aquí en Madrid continúa el trabajo, más o menos estamos en las mismas de ayer, ¿no? Carvajal sí. Y Nacho tiene pinta de que llegarán al partido.
Tiene pinta, de todas maneras siguen con su plan específico de recuperación. De hecho, por ejemplo, hoy no han hecho campo, hoy no han estado en el césped, han trabajado en el gimnasio pues junto a Odriozola, Karim Benzema, Valverde, incluso Lucas Vázquez o Mendy, y los únicos que han saltado al césped han sido Mariano, Isco y Marcelo, del primer equipo, con lo cual, bueno, es una semana un tanto extraña.
Y el Getafe también tiene a varios internacionales por ahí repartidos.
Tiene a varios, sí. Está Enes Unal en ese Turquía 3, Croacia 3 que se disputó ayer. No fue titular el delantero del Getafe, pero entró en el minuto 63. Y luego ya ninguno de los restantes han jugado. Bueno, Cucurella estaba con la sub-21 y se marcha ahora con la absoluta. Sí. Damián Suárez y Arambarri juegan mañana ya clasificatorios para el Mundial de Qatar. Colombia-Uruguay, Maksimović va a estar esta noche en ese Serbia-Escocia, partido oficial de la Liga de Naciones, y Gené juega dos partidos frente a Egipto con su selección Togo el próximo día 14 y el 17 de noviembre.
Pues vamos con nuestra selección, con España, que anoche empató en Ámsterdam a una contra los Países Bajos. Y la última noticia es que Marc Cucurella, el lateral extremo del Getafe, ha sido convocado por Luis Enrique, Carlos.
Eso es. Al final, bueno, pues Luis Enrique quiere cubrirse las espaldas después del golpe que se llevó José Luis Gallá en ese choque cabeza contra el lateral derecho de Países Bajos. Ha entrenado Gallá esta mañana con cierta normalidad, pero bueno, es un golpe en la cabeza. Evidentemente, para el partido del sábado no se le va a arriesgar. Podría estar contra Alemania, pero en cualquier caso, Cucurella ya está con los absolutos por si acaso al final Gallá no pueda jugar nada.
Merecido premio para Cucurella, que es el capitán de la selección sub-21 de la Fuente, Quique Díaz.
Sí, el jugador del Getafe estaba preparado en Marbella para disputar esta tarde a las 7 el partido de clasificación de la Eurocopa Sub-21 ante las Islas Feroe, pero hoy mismo se incorporará a la concentración de Luis Enrique en Basilea, donde podría debutar en la Liga de las Naciones este sábado ante Suiza, o quién sabe, el próximo martes en Sevilla ante Alemania. Internacional con casi todas las categorías inferiores de la selección, al canterano del Barça le llega la oportunidad a sus 22 años de jugar con la absoluta, disputándole un puesto a Reguilón en el lateral izquierdo y adelantando a Jordi Alba en las preferencias de Luis Enrique. Pese a jugar más adelantado en el Getafe, Cucurella ha demostrado sobradamente poder jugar en línea defensiva, aunque dada su polivalencia y tras la baja de Ansu Fati, no se descarta, por qué no, que pudiera tener minutos incluso jugando como extremo.
Nos acompaña también Rodrigo Marcial, analista aquí en el partido de la Onda, de Onda Madrid, de los partidos de España, de la Champions. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué valoración haces de la llamada de Cucurella? Un gran premio para este chaval que está dando un gran rendimiento ya desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que es muy merecida. Quizás debería haber sido antes, aunque es verdad que la competencia es brutal, ya que tiene en ese puesto y en esa zona la selección, donde tiene un gran elenco de recursos, pero sí, yo creo que estaba para dar el salto, está para hacerlo, y vamos a ver. Es verdad que lo que tiene enfrente seguramente no tenga muchas oportunidades, porque España afronta los partidos realmente duros, pero bueno, la realidad yo creo que al final es un jugador que había muchas ganas de ver en la selección y un perfil de futbolista muy interesante para no solo para España, sino también para verlo en retos mayores que no sean el que tiene ahora como club, ¿no? Sin desmerecer, pero obviamente yo creo que hay ganas de verlo en una exigencia mayor.
Estoy seguro que hay muchos aficionados del Barcelona que están dándose de cabezazos hoy. Hoy publica Sport en la portada que van a subir a un chaval del juvenil de 17 años, se llama Keita, si no recuerdo mal, para a partir de enero probablemente ocupar la plaza de Junior Firpo, el jugador que vino del Betis y que a Koeman parece que le gusta entre poco y nada. Y sin embargo a Cucurella lo tuvieron en la mano y por 10 millones de euros se lo vendieron al Getafe, que es ahora el propietario de los derechos. Yendo al partido de España, una primera impresión breve. Carlos, ¿qué impresión te causó esta España que vimos ayer plagada de no habituales?
Bueno, partido muy amistoso, salvo algunas fases de la primera parte, la verdad es que poca intensidad. A los seleccionadores, supongo, les vale para que determinados futbolistas tengan minutos y algo de competitividad, pero realmente a efectos futbolísticos a mí me aportó muy poco.
¿A ti, Rodrigo?
Sí, a mí me dejó solo buenas sensaciones en los primeros 15 minutos la selección española, con detalles de los jugadores de arriba, pero y también sobre todo de Coque, lo más destacado, pero me da la sensación de que España sigue en transición, que sigue en pruebas, y que le cuesta mucho a Luis Enrique encontrar un once. Es verdad que es el partido era amistoso, pero sigue teniendo esas dudas, ¿no? Y yo creo que una selección a meses de la Eurocopa que transmite esa falta de regularidad, pues es alarmante. Sobre todo me quedaría, yo creo que también con esa falta de presencia de Asensio, por ejemplo, que al final entró de rebote y tampoco aprovechó la oportunidad. Y eso es un gran drama para su carrera y también para su trayectoria, no solo en la selección, sino en el Madrid.
Calendario sobrecargado, partido amistoso. Espero que le haya servido de algo a Luis Enrique, Carlos.
Sobre todo para esto, para comprobar en qué grado de compromiso están los jugadores, los nuevos o los que menos minutos van a tener.
Nosotros teníamos un plan previsto para llegar con jugadores lo más frescos posibles a los dos partidos oficiales. Es un partido amistoso muy importante porque damos minutos a jugadores y nos da la posibilidad de verlos competir al máximo nivel. Veo que se puede confiar claramente en ellos y es muy importante la actitud, es ver la predisposición que tiene el jugador a hacer las cosas. Los que han salido hoy pueden competir en cualquier competición, en cualquier momento, y no sé si vamos a ganar o a perder, pero nosotros no especulamos, salimos a ganar en el campo que sea y a veces lo conseguimos y otras muchas.
Sinceramente, de lo mejor Coque, de lo que vimos ayer, uno de los mejores, Carlos.
Totalmente, a mí me pareció que está en un momento realmente buenísimo, jugó todo el partido, capitán con España, y él también quería valorar este tipo de amistosos ante selecciones que evidentemente no son fáciles.
Bueno, hemos jugado contra Países Bajos, no hemos jugado, con todos mis respetos, contra el equipo de mi barrio, ¿no? No es fácil, ¿no? Jugar contra grandes selecciones, que nos ha faltado algo de efectividad, pero tenemos las ocasiones ahí, ¿no? Y la pelota seguro que va a entrar, ¿no? Una pena no haber podido conseguir los tres puntos, seguir trabajando, ¿no? Mira, yo llevo 2 años sin volver a la selección y veo una selección cambiada, con un estilo muy fijo desde que volví, y eso es importante, ¿no?
Lo decía Coque, 2 años sin vestir la roja de España. Hablaba de esa titularidad y de su capitanía.
Qué orgulloso de volver a la selección después de tanto tiempo. Vengo a sumar a todo lo que me pide el entrenador, intentar hacerlo para que el equipo gane. Un día muy bonito después de, como has dicho, dos años sin poder estar aquí, jugar 90 minutos, ser capitán, pues la verdad que casi un día soñado, ¿no? Siempre soñas con venir a la selección y, bueno, portar el brazalete ha sido un día que no voy a olvidar en mi vida, pero bueno, ha llegado mi momento y no quiero desaprovechar la oportunidad, ¿no?
Partido número 45 de Coque, que parece que es que hubiera empezado ayer, pero evidentemente hacía tiempo que
era
no iba.
Era muy jovencita la selección titular.
Rodrigo, ¿qué te pareció Coque? Un apunte breve.
Sí, yo creo, nada, muy rápido, me parece un perfil de jugador muy, muy necesario para la selección, no solo por el estado de forma, sino porque está acostumbrado Luis Enrique a poner jugadores de más finos, y creo que Coque le aporta, como Llorente, también ese físico y esa potencia que España necesita como el comer en el centro del campo.
Dos debutantes, Unai Simón y Marcos Llorente ayer, Carlos.
Sí, Unai Simón, creo que fue positiva la noticia y el debut del portero del Athletic de Bilbao, y eso que en algunos momentos nos entró un poco de miedo por esa manera de jugar el balón desde tan atrás.
Pero dijo Luis Enrique que era cosa suya.
Escucha, fíjate, Luis Enrique le preguntaron si tuvo miedo en algún momento.
No, acojonado no, queremos salir jugando desde atrás, esa es la dificultad del entrenador, ¿eh? Tú le dices el mismo mensaje a la línea defensiva y a los tres porteros y cada uno lo interpreta en su manera. Para mí ha estado de sobresaliente, además teniendo en cuenta que en su equipo no es una de las cosas que más haga el Athletic. Para jugar en la selección ya sabe que aquí lo tiene que hacer, sí que es cierto que en algún momento ha podido exagerar, pero ha estado, repito, para mí, sobresaliente.
Y el jugador del Atlético de Madrid, feliz, satisfecho por cumplir un objetivo más, debutar con España.
Pues muy contento, muy feliz. Todo el trabajo que has hecho, todo lo que has luchado por conseguir este tipo de objetivos o de sueños, pues los vas cumpliendo y bueno, pues es para estar muy feliz y para celebrarlo. Creo que es uno de los principales objetivos de cuando eres pequeño, debutar en Primera División y jugar con la selección.
¿Le ves con continuidad en las próximas listas a Marcos Llorente, Rodrigo?
Sí, yo creo que si mantiene este estado de forma, me parece que va a ser uno de los jugadores de las grandes novedades de la selección española. Además, yo creo que en el Atlético de Madrid en la temporada va a ir bastante bien en líneas generales y creo que él puede ser un jugador muy útil. No sé si de titular, pero sí como plan B para aportar en el equipo en una posible lista me parece bastante interesante. Sí.
Buen partido de Morata, por cierto, más en la asistencia que en la definición, porque tuvo alguna oportunidad que malogró, pero dio la asistencia de gol, se movió francamente bien, está con mucha confianza, y los minutitos de Ramos que le hicieron llegar al partido número 176, Carlos.
Sí, igual a con esa marca a Gianluigi Buffon, al portero histórico de Italia, como máximo jugador europeo con la camiseta de su selección, en cuanto a internacionalidades se refiere, está solamente a 8 del récord absoluto del egipcio, de Hassan, y por supuesto Ramos va por ese récord. Bueno, se ha debatido mucho sobre este tipo de hechos, ¿no? De sacar a un jugador 5 minutos para que cumpla un partido más, una internacionalidad más, ¿qué sentido tiene? Pues yo creo que Luis Enrique lo explica muy bien y además le hace esta oda casi casi a su capitán.
Simplemente como reconocimiento, primero, cuidar al jugador que más veces ha sido internacional con la selección española por el calendario que lleva y porque juega todos los partidos en su club y darle la oportunidad de seguir sumando internacionalidades. Un tema de cuidar al jugador y, por supuesto, que siga sumando partidos.
¿Tiene techo?
Hombre, techo tiene, por desgracia para mí como seleccionador, pero bueno, son números al alcance de superdotados, porque es que ni un resfriado, con lo cual significa que es alguien diferente y un nivel único.
Diferente y único, dice Luis Enrique. Y ahora viene Rodrigo Lomollar, viene Suiza el sábado, viene Alemania el martes. Suiza ayer perdió 2-1 con Bélgica, Alemania ganó 1-0 a la República Checa, pero claro, con muchos suplentes en ambos casos, lo de Suiza del sábado será distinto de lo de ayer.
Sí, lo de Suiza yo creo que, bueno, es una selección que siempre parece que va a aspirar a algo más, porque tiene jugadores muy interesantes, no es verdad que mega estrellas, pero hay un debate fuerte con su técnico Petkovic de pedirle algo más, porque él decía declaraciones, no podíamos decirlo oficialmente, pero sabíamos que podíamos contar con 1-2 derrotas frente a España y Alemania. Eso no ha gustado en la selección suiza, que le piden más ambición. Yo creo que tiene fuerzas para hacerlo, se quiere meter en un segundo plano, pero es una selección realmente fuerte, sobre todo muy bien organizada atrás, ¿no?
Tiempo tendremos de hablar de ese Suiza-España en los próximos días. Rodrigo, un abrazo, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
¿Algo más, Carlos?
Pues nada, que la selección ha terminado el entrenamiento en Holanda, porque hoy sí que está entrenando en Holanda, y que se marcha directamente hacia Basilea, Suiza, donde ya se quedará concentrada para el partido del sábado.
Y España-Islas Feroe, hoy a las 7 de la tarde en categoría sub-21 en Marbella, los nuestros ya clasificados con Brahim, el madridista, cedido en el Milan en el posible 11 inicial. Dejamos la selección española, vamos con lo más cercano a nosotros, por ejemplo con el Alcorcón. Ayer no nos dio tiempo a escuchar a Juan Antonio Anquela, el nuevo entrenador del equipo alfarero, que viene con la moral muy alta para llevar al equipo hasta la salvación. Laura.
Pues sí, la verdad es que está ahora mismo en el paro desde el año pasado prácticamente, cuando terminó su última vinculación con el Deportivo de La Coruña, y bueno, pues se vino a decir que a pesar de que la situación es complicada, recordamos que es colista el Alcorcón de Segunda División, tan solo con 4 puntos, solo una victoria, que bueno, que a él le gusta trabajar y evidentemente si encima le llama su club, como dijo él, el club de mi vida, pues que no podía decir que no, que es muy complicada la situación, pero que a él le anima el hecho de que el equipo no haya perdido por grandes goleadas ni se haya dejado llevar a pesar de los malos resultados, cree que el equipo ha competido siempre y que bueno, que ahora falta hacer el equipo que hay dentro, hacer el equipo sobre el césped, sobre el terreno de juego para comenzar a dar resultados y poder empezar a mirar hacia arriba, porque dice que eso que les costó tantísimo tiempo conseguir hace 8 años que dejó
bordearon la primera división incluso,
bordeando la primera división y asentando al Alcorcón a segunda división, pues que es lo que toca ahora, ponerse el mono de trabajo para sacarlo adelante.
Yo lo que quiero es trabajar.
Y encima vino mi equipo del alma. Es que no hay más historia. Si hubiese sido otro equipo, posiblemente no me hubiese planteado. Para mí es una responsabilidad incluso mayor que otro cualquier reto. Y tanto a nosotros nos costó sangre, sudor y lágrimas llevar a este equipo donde ya lleva mucho tiempo. No, es que no se puede analizar. Es que esto es muy complicado. Esta liga, al Alcorcón le ha picado un bicho, no le ha picado uno, le han picado varios. Le ha venido todo al revés y no se puede enjuiciar. Yo miraba los marcadores y los marcadores, salvo el último día, siempre han sido marcadores muy, muy ajustados. Es decir, que el equipo compite y el equipo está. Y por cosas que le pasan a equipos que están en esa situación. Aquí hay que sufrir y vamos a sufrir hasta el final, pero estamos convencidos de que vamos a sacar esto adelante.
Ya sabéis, el debut el próximo domingo en Butarque frente al Leganés, que anda fuerte en la parte alta de la tabla. Ayer hubo jornada en la Liga Femenina de Fútbol y derrota concluyente del Atlético de Madrid frente al Barça, los dos principales aspirantes al título.
Sí, hubo jornada y no fueron buenos resultados ni para el Atleti ni para el Real Madrid, y además hubo cambio de líder sorprendente, el Granadilla, el equipo canario que ha empezado como un tiro y que, bueno, pues aprovechó esa victoria 2-1 ante el Real Madrid y le arrebata la primera plaza al Atlético de Madrid, que hasta ayer era líder. El Barça se va a quedar segundo después de su victoria 3-0, como decías, concluyente, y muy por encima el Fútbol Club Barcelona ahora mismo del Atlético de Madrid. Las rojiblancas además tuvieron la oportunidad de adelantarse en el marcador, pero Toni Dugan falló un penalti, o mejor dicho, Catacol le paró y le adivinó la trayectoria del partido, después del balón, perdón. Después, bueno, pues eso, superioridad 3-0, el Barça lo ha ganado todo, 24 goles a favor, 0 en contra. Parece una pisonadora, pero como decíamos, hoy por hoy, ahora mismo no es líder, porque lo es el Granadilla después de ganar 2-1 al Real Madrid. El conjunto
sí, canario, pero el Barça está con algún partido menos.
Sí, bueno, le falta algún partido, pero digo, ahora mismo Granadilla es el primero en la tabla después de remontar el gol inicial de Asiani, que marcaba su séptimo gol con la camiseta del Real Madrid, pero después le daba la vuelta al marcador y por tanto se trajo la derrota al conjunto del Real Madrid de tierras canarias y pone freno en seco a una buena racha que llevaba de 3 victorias consecutivas.
1:42, vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. El domingo a las 11 de la mañana con Rodrigo de Pablo, Madrid al tanto. Veremos a ver con qué panorama, porque empiezan los test en tercera división. Vamos a ver si se aplazan o no se aplazan partidos. De momento, ¿cuál es el menú, Rodrigo?
Bueno, pues hay que estar muy pendientes de eso, ¿no? La segunda B descansa, pero en tercera, como tú dices, empiezan los test de antígenos. Se van a empezar a realizar sobre todo a partir de mañana por la tarde. La Federación Española de Fútbol facilita esos test a través de las territoriales, solo para jugadores, esto es importante subrayarlo, no para entrenadores y auxiliares. Va a haber disponibles 20 test, más otros 2, por si acaso hubiera bajas de última hora, para que se puedan realizar a tiempo los test que se tienen que hacer 48, 72 horas antes del partido. Los clubes asumen los demás costes y los resultados, que son casi inmediatos, van a determinar la jornada que se juegue o no. Hay un compromiso por parte de todos los clubes, obviamente, de informar en cuanto se produzcan esos resultados a la Federación de Fútbol de Madrid. También arranca la regional preferente este fin de semana, pero por la situación que vivimos, ya hay hasta ahora aplazados 6 partidos, 3 en el grupo 1 y otros 3 en el grupo 2, de equipos locales o visitantes que pertenecen a las zonas que actualmente están confinadas.
Eso es, y se juega también este fin de semana el Atlético Baleares Real Madrid Castilla de segunda B. Esta fecha ha quedado, digamos, vacía para jugar este tipo de partidos. Y tenemos
Majadahonda Castilla,
perdóname. Y tenemos nuevo entrenador ya en Las Rozas después de la destitución de Iván Elguera.
Sí, Manolo Cano, que es un técnico sobradamente conocido por los oyentes de Onda Madrid, estuvo en el Sanse, en el juvenil del Atlético de Madrid, donde consiguió el triplete, viene acompañado de su cuerpo técnico y aprovechará estos días para trabajar a fondo, porque la temporada regular es corta y hay que remontar el vuelo cuanto antes.
Y ya nos escucha Manolo Cano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un reto tremendo el que tienes delante, porque claro, esta es una competición tan, tan corta que cada derrota cuenta. Y encima, como decía el presidente esta semana, con la espada de Damocles de que en cualquier momento pudiera suspenderse la competición. No creo que lleguemos a eso, pero que estás obligado desde el minuto uno, ¿no?
Está claro, ¿no? El fútbol ya sabemos que siempre tiene muchas urgencias, ¿no? En cuanto a resultados, en cuanto a conseguir puntos, este año todavía más. Pero bueno, la verdad que la ilusión, digamos que puede con el reto, ¿no? El reto al final supone una oportunidad grande, supone una posibilidad de que, bueno, que al final son solo 4 partidos los que se llevan disputados, quedan pocos con este nuevo formato, pero de 18 partidos, 14, pues es casi un porcentaje muy 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 amplio, ¿no? Y ya te digo que la ilusión puede con la amenaza, ¿no? De que estamos ahí abajo, de que es una situación complicada. La verdad que yo me he encontrado un equipo con muchísimas ganas y la verdad que me apetecía mucho volver a los campos, volver a entrenar y poder reivindicarme y poder, en este caso, ayudar a las Rozas a conseguir el objetivo.
Dices que el equipo tiene muchas ganas. ¿Qué impresión te ha causado el vestuario? ¿Está la gente muy tocada por estos primeros malos resultados o no?
A ver, son personas humanas. Está claro que cuando hay una destitución de un entrenador, siempre hay, en todos los trabajos hay vínculos, las personas establecemos vínculos y es muy doloroso, ¿no? Cuando en el fútbol no se dan los resultados y no es por muchas veces por falta de trabajo, por falta de empeño, sino porque el fútbol es un trabajo muy complicado y los resultados no se dan por muchos factores. Puede haber un trabajo excepcional, una cohesión de grupo excepcional, puede haber unas ganas tremendas, una ilusión tremenda y no se da, y no se da, y no se da. Entonces, pues lógicamente los futbolistas anímicamente cuando hay un mal arranque les cuesta, pero tú, el entrenador en mi caso, que es el que llega nuevo, que llega con energías renovadas y que llega con una visión de fuera, tiene que intentar transmitir rápidamente el pasar página, el resetear, el tener una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, y eso es lo que yo he planteado aquí y la verdad que estoy encantado con la respuesta de los futbolistas.
Rodrigo.
Normalmente los equipos de Manolo Cano han jugado un fútbol atractivo. ¿Eso es posible cuando se está tan abajo como está ahora las Rozas?
Sí, el fútbol al final es atractivo cuando tú le metes intensidad y le metes ritmo. Al final es lo que vamos a intentar. Es cierto que cuando un equipo se puede ver abajo, puede verse tentado de pensar más de la cuenta, pero yo siempre intento que mis equipos se concentren en el juego y se concentren en meter intensidad y meter ritmo y se olviden de las consecuencias que puede tener un resultado positivo o un resultado negativo, porque al final eso lo único que hace es alejarlo de lo que nos interesa, que es de disfrutar de ese partido, de cada acción, de cada jugada. Yo trabajo mucho el que se concentren en el juego y se olviden de las consecuencias que puede tener un resultado.
El equipo está en las semifinales de la Copa Federación, leyó a la próxima semana, también en breve el sorteo de la Copa del Rey. ¿Todo eso ilusiona y es positivo o es un elemento de distracción tal y como está el equipo?
Bueno, sí que no te voy a engañar, yo te voy a hablar muy sincero. Cuando un equipo está en una situación complicada en Liga, todo lo que sea tener dos competiciones no es positivo, no es lo ideal. Pero estos chicos han hecho un buen trabajo en esa competición, han ido pasando rondas, estás ya en una fase semifinal, que tienes una final a la vuelta de la esquina si consigues pasar, y al final son cosas que ilusionan. También sirve, por el lado positivo, sirve para poder ver a todos los futbolistas en acción y que todo el mundo se pueda sentir partícipe y todo el mundo pueda estar enchufado. Tiene cosas positivas y cosas negativas. A nivel de a lo mejor que pueda haber un desgaste y más de la cuenta de cara a la competición principal, que es el partido de Liga, es negativo. Pero en el otro tema que te he dicho, de que toda la plantilla esté enchufada y se sienta partícipe, es un elemento positivo. Entonces, al final, como no hay elección, es lo que tenemos, nos lo tomamos por el lado positivo, lo vamos a preparar bien. Esa semana vamos a tener esos dos partidos, va a haber una buena preparación previa, una buena recuperación y vamos a intentar sacar primero el del miércoles, que es el que viene primero en el tiempo, y luego, por supuesto, el del domingo, que es donde es esa nueva revancha en Liga, donde vamos a intentar empezar a sumar.
Manolo Cano, nuevo entrenador de las Rozas, con un reto inminente, que el equipo empiece a ganar, porque la categoría es muy, muy corta y hay objetivos interesantes por delante. Manolo, mucha suerte, gracias,
Muchísimas gracias.
Las Rozas, que estará en la Copa contra un Primera, no así el Móstoles, que ayer perdió la oportunidad contra el Marchamalo, Rodrigo,
Sí, con mucha mala suerte. Cayó el Móstoles en los penaltis, 0-0 al final del tiempo reglamentado, luego 4-5 desde los 11 metros. Mereció mucho más el equipo madrileño, pero bueno, al final fuera de la Copa, no estará en ese sorteo del lunes, donde sí estará las Rozas, el Rayo Majadahonda, el Inter de Madrid o el Navalcarnero.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto en los últimos minutos de este partido de la una. Primero con el Real Madrid. El equipo de Pablo Laso juega mañana en Belgrado frente a la Estrella Roja, partido de la Euroliga. Ha hablado esta mañana el técnico blanco, Quique Díaz. ¿Qué ha dicho? Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha hablado de lo complicado que es siempre medirse a un equipo frente a Estrella Roja. Recordemos que ambos equipos se encuentran en la parte media de la tabla, eso sí, fuera de los playoffs, con 3 victorias y 4 derrotas, eso sí. Bien es cierto que el equipo de Pablo Laso viene de ganar a Zalgiris en Kaunas y a Bayern de Múnich en el Palacio, dos equipos que venían en la parte alta de la tabla. Se van a enfrentar a una Estrella Roja en Belgrado, en una sala, como en un pabellón, como la Sala Pionir, un pabellón que le trae recuerdos a Pablo Laso. Hoy precisamente contaba una anécdota de lo complicado que es jugar en ese pabellón, eso sí, con público.
Mi primer partido en el Playoir como entrenador del Real Madrid, y recuerdo estar hora y media antes del partido en el vestuario, salió uno de nuestros jugadores a calentar y ya se oyó, bueno, como si... Bueno, ese ambiente obviamente ahora no se va a tener. Desde luego, pues con la situación actual, probablemente la cancha sea más mítica por el ambientazo que suele haber en ese campo.
Bueno, pues un campo mítico, el de la Sala Pionier, ha comentado que va a tener las bajas de Coser. Eso sí, también ha comentado Pablo Laso que en la próxima semana espera recuperarlo después de estar ya entrenando, eso sí, aparte tras sufrir la enfermedad del COVID-19. Tampoco va a poder estar Taylor con unos problemas en el sóleo. Ha comentado también que no le preocupa nada que Facu Campazzo pueda salir a la NBA, que si hay que reforzar el equipo lo hará, pero que no se vuelve loco. Y ha comentado también que no está nada preocupado con el último partido de Sergio Llull, que valoró menos 12, pero está convencido que el de Mahón va a volver por sus fueros.
Nuestra siguiente historia tiene que ver con el baloncesto, con este momento tan oscuro que nos está tocando vivir en los últimos meses y con una jugadora de Estudiantes que ha combatido en primera línea contra el COVID. Se llama Gracia Alonso de Armiño. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Una historia que merece ser contada. 28 años, natural de Bilbao, tercer año en Madrid, uno en el Real Canoe, dos en Movistar Estudiantes. Viene de entrenarse con el 3x3 de España, puede ser olímpica en Tokio 2021 y ella no es 3x3, es 3x1, porque es jugadora de Estudiantes, jugadora del equipo nacional y además enfermera en primera línea este verano en la pandemia que estamos sufriendo.
Y ya nos escucha. Gracias, Alonso de Armiño. Gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, Un saludo a todos los oyentes de Onda Madrid.
De tu parte. Hemos visto ese vídeo que ha emitido Estudiantes, hemos visto cómo se te rompe la voz y te emocionas en varios momentos del vídeo recordando lo que has pasado durante estos meses, ¿eh?
Sí, sí, de verdad, ha sido bastante, bueno, el vídeo en sí bastante emotivo y el hecho de rememorarlo y hablar de ello es se me quebraba la voz, tal cual.
Lo malo es que hemos pasado un primer momento muy malo y estamos en un segundo momento no tan malo, pero tampoco precisamente el que esperábamos, ¿no?
Sí, sí, bueno, todo puede cambiar, incluso ahora vienen, parece que vienen momentos difíciles y bueno, queríamos mandar un mensaje de apoyo y de muchos ánimos a todo el sector sanitario y a los que se dedican a trabajar y tanto a limpieza como celadores de los hospitales que están haciendo un trabajo incansable.
¿Sigues compatibilizando baloncesto y enfermería en este momento?
No, en este momento no. Estoy 100% en baloncesto.
Porque la verdad es que las dos cosas a la vez es realmente difícil, ¿no?
Sí, sí, estando en primera división en Liga 1 es complicado el compaginarlo. Entrenamos mañana y tarde y no entro en ningún tipo de turnos posible.
Blas.
Gracias. Te quería hacer dos preguntas. La primera, sí. ¿Qué sientes cuando la gente del baloncesto o la gente de la calle o la gente de tu entorno o la gente cuando escuchas la radio o ver la tele te llama heroína? Dice que eres una heroína.
Bueno, es algo que no está tan... Vamos, no lo veo como tal. Hacemos nuestro trabajo, somos parte de un engranaje y la verdad que la contribución de todos como héroes y como buenos ciudadanos al final nos hace posible que esto siga adelante.
¿Y cuál es tu mensaje para la gente? Para la gente que te está escuchando ahora mismo en directo en Onda Madrid, una persona como tú que a lo mejor llegaba a casa y no se podía desahogar, que sentía sí. El desamparo de los pacientes por vuestra carga de trabajo y no dar más de sí. ¿Qué le dices a la gente que está ahí fuera y que también tiene una responsabilidad individual?
Bueno, pues que tenga paciencia y realmente eso, que sean responsables en su entorno más cercano y que puedan garantizar pues un poco el bienestar de todos, ¿no? Que se exigen derechos, se exigen prioridades, pero la verdad que todos somos humanos y cuando no hay más de sí, pues la verdad que se requiere un poco de paciencia, ¿no? Para desenvolverse.
Ha sido muy duro todo este tiempo atrás para ti, Gracia. ¿Cómo lo has llevado todos estos meses anteriores?
Bueno, la verdad que sí, que el confinamiento fue duro para todos. Es un choque cultural al final también que tiene que ver con nuestra vida social. Pero bueno, todo a mejor. Hemos aprendido, hemos integrado pues nuevos conceptos y seguir en la misma dinámica, apoyándonos entre nosotros y vamos que de todo vamos a salir más fuertes.
Bueno, en lo deportivo, Blas, Estudiantes en la máxima categoría y dando mucha guerra, ¿eh?
No, arriba, después de un año sufrido que también vivió Gracia y además con el sueño, Gracia, del Estudiante, lo primero, de estar muy arriba y luego de poder ser olímpica con el 3x3 español, que eso para una jugadora de baloncesto es una pasada, ¿no?
Sí, bueno, para mí es un honor poder estar en las filas del 3x3 y poder ayudar al equipo a entrenarse y a mejorar de cara al preolímpico. Pero nada, estamos de vuelta ahora en las rutinas del 5x5 y con Estudiantes, pues bueno, a tope, seguimos trabajando todos los días con la misma ilusión y jornada, ¿no? Es algo que repito y me reitero porque no hay otra que enfocarse en el objetivo más próximo.
Pues es Gracia Alonso de Armiño, enfermera, jugadora de Estudiantes y componente del equipo nacional del 3x3 que puede estar en esos Juegos Olímpicos el próximo verano, si Dios quiere. Gracia, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Blas, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os contamos simplemente que desde la 1:30 está compitiendo John Rahm, el golfista de Barrica, en el Masters de Augusta, donde pretende llevarse el título. También están otros dos españoles, Cabrera Bello y Olazábal. Este ya lo ganó en el 94 y en el 99. Y Maradona ha recibido ya el alta hospitalaria en Argentina. Nos vamos, os quedáis con Noticias 14 horas con David Junquera. Esta noche más deporte aquí a las 9 en Onda Madrid. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1 en punto. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.